Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más de medio centenar de afectados por una estafa piramidal en Málaga se unen para interponer una demanda colectiva contra una empresa con sede física en Fuengirola que le prometió grandes beneficios a cambio de un depósito de dinero. Según el bufete de abogados que está llevando este caso, el número de víctimas total podría alcanzar las 2.000 personas, 2.200 personas. La cantidad de estafada puede superar los 12 millones de euros. Entre las víctimas está Raúl. Este malagueño decidió invertir algo de dinero con la promesa de obtener buenos rendimientos en muy poco tiempo.
Yo tengo un captador, ¿vale? El captador en este caso en mi particular es una persona que mi padre y su padre tienen una relación de amistad diaria de unos 25 años. Tengo un proyecto que te puede aportar una retribución muy interesante y demás, así que piénsalo y demás.
Piénsalo y demás, eso le decía el captador, vinculado a la familia. En una oficina de Fuengirola, Raúl firmó un contrato y depositó 5.000 euros como inversión en una empresa llamada Tu Plan 50. A las 2 semanas, Raúl dejaba de recibir sus rendimientos semanales prometidos.
2 semanas y media posterior, los rendimientos dejan de pagarse. Así que en ese momento yo me dirijo de nuevo a la oficina física de Fuengirola y veo que la oficina está cerrada.
La oficina donde había depositado sus 5.000 euros había sido desmantelada. Nadie conocía el paradero de la persona con la que había firmado el contrato. Raúl comenzó entonces a contactar con otros afectados y creó un grupo en una aplicación de mensajería. Tras mucho insistir, consiguieron que desde la empresa donde invirtieron les convocaran una reunión telemática. El mensaje fue este.
Que no pasásemos a denunciar, que esto se iba a arreglar, que no nos preocupásemos. Y desde aquel septiembre de 2024 ya desapareció el contacto de esta empresa de cara visual y demás. Ya era todo WhatsApp, actualización de página web.
En esa reunión telemática también estaba Noelia. Ella confió en otro captador, en un captador que se presentaba en redes sociales como experto en inversión y en criptomonedas.
Pues me uní en octubre del 2023 a través de Malik Senhaji, quien es conocido como Crypto by Malik, y él comenzó a publicitar muchísimo su sistema de P2P, diciendo que era un sistema automatizado que él había creado. Y bueno, con este sistema, según él, pues generabas un 1,25% de rentabilidad semanal.
Noelia comenzó depositando unos cientos de euros y al ver que recibía su rendimiento de manera puntual, pues se fue confiando y fue incrementando la cantidad. Llegó a invertir 30.000 euros. Pero al igual que le ocurrió a Raúl, dejó de recibir, también Noelia, los rendimientos en septiembre de 2024 y a día de hoy no sabe dónde está su dinero.
Ahí comenzaron las excusas, peticiones de paciencia, etc.
Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Más de medio centenar de personas, clientes de la empresa Tu Plan 50, con sede aquí en Fuengirola, han dado el paso ya y han puesto el caso en manos de un bufet especializado en demandas colectivas contra estafas piramidales.
Una estafa piramidal es aquella en la que no existe un producto real, sino simplemente una estructura en la que las inversiones que aportan los que llegan a esa pirámide sostienen los retiros y los intereses de los que entraron antes.
El abogado Carlos Aránguez lidera ese bufete de abogados que ahora está recopilando denuncias de afectados por este producto, Tu Plan 50. Entre esas personas, entre esas víctimas, entre los estafados, está Raúl y Noelia.
Tenemos ya una plataforma de 67 afectados, que son los primeros denunciantes, que no solamente es que no están viendo los intereses prometidos, sino que se ha apropiado de su capital. Han retenido los fondos que les entregaron. Las excusas continuas, el ya te pagaré, es el modus operandi habitual de los estafadores.
Este experto recuerda que este caso responde de manera muy clara a una estafa piramidal.
No se trata de una empresa regular que tiene un problema transitorio de liquidez porque a los requerimientos, a los burofax que ya hemos enviado, incluso a la denuncia inicial, han dado la callada por respuesta, que es también una actitud muy particular, muy propia de los estafadores, ¿no?
Según cuenta el letrado aquí en los micrófonos de COPE Málaga y según las investigaciones que están realizando hasta el momento, el número de afectados, entre los que hay muchos malagueños, supera los 2.200. En cuanto a la cantidad de estafada, estaríamos hablando de por encima de los 12 millones de euros. Este abogado está ahora en proceso de aglutinar el mayor número de casos para poder presentar una denuncia colectiva. Para ello, es necesario que se unan más víctimas.
Unir a todos los denunciantes en una única plataforma y presentar el caso ante la Audiencia Nacional, que es el órgano más cualificado para enjuiciar y, por supuesto, también para investigar estos hechos.
Cuando esa denuncia se presente, la Audiencia Nacional comenzará una investigación en firme contra esta empresa de inversión llamada Tu Plan 50. Según el abogado Carlos Aránguez, se está cometiendo una estafa piramidal y denunciar es la única vía mediante la que los inversores podrían recuperar parte de lo depositado. De cara a evitar futuras estafas, el letrado manda un mensaje muy claro a los ciudadanos.
Alertar siempre al consumidor sobre esta secta de criptobros, nueva ola de ingresos pasivos con criptomonedas. Vas a ganar muchísimo dinero sin trabajar, vas a tener un rendimiento mensual de un 5, de un 10, de un 15%. Ese tipo de ofertas inicialmente deben ser examinadas con mucha cautela porque, por mi experiencia, en su inmensa mayoría son estafas piramidales.
Pues unas 2.200 personas estafadas y más de 12 millones de euros de pequeños inversores como tú, que nos puedas estar escuchando, que han desaparecido, ha desaparecido su dinero. Por ahora, decenas de víctimas, muchas de ellas aquí de Málaga, se han unido para presentar una demanda colectiva contra una empresa que ha desaparecido con su dinero. El objetivo, que la Audiencia Nacional pueda abrir una investigación. 12:37 minutos, vamos a saber qué tiempo nos espera esta semana. No sé si tienes tú la percepción, la sensación de que no termina de arrancar el otoño malagueño. Ayer un día espectacular, con unas temperaturas espectaculares. Vamos a preguntarle al riguroso científico, en este caso el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es una sensación personal esto de que no termina de arrancar el otoño o lo dicen los datos?
Bueno, pues también hemos tenido un periodo en los últimos días significativamente más cálido de lo normal. Entonces, bueno, es típico que en otoño pues se combinen estos periodos con otros que las temperaturas puedan estar ya en valores normales o incluso algo más bajos. De hecho, esta próxima semana veremos que tendremos dos partes bien diferenciadas en cuanto a temperatura.
Uh-huh. Suele ocurrir, normalmente como la semana, los siete días de la semana siempre hay como un giro. ¿Cómo empezamos la semana y cuándo va a llegar ese giro?
Bueno, pues empezamos la semana con bastante estabilidad, con cielos en general poco nubosos en gran parte de la provincia, con temperaturas máximas entre lunes y miércoles en lo que es la costa en torno a los 23 grados aproximadamente, y lo que es el interior, pues por ejemplo en Antequera, pues esperamos máximas de 21 grados para estos tres primeros días.
¿Eso es, bueno, las temperaturas, los valores normales de las máximas en esta época o estamos un poquito por encima?
Estamos por encima, realmente estamos 3 grados por encima de la costa y unos 4 grados en el interior, uh-huh. O sea que estamos significativamente por encima. Luego lo que ocurre es que el miércoles nos va a llegar una vaguada en niveles altos, bastante profunda, desde el Atlántico. Eso se traduce en el paso de un frente activo que va a dejar precipitaciones, especialmente en la segunda mitad del miércoles, lo más probable es que sea en esa franja. Prácticamente barriendo toda la provincia y quizás también en el interior puedan quedar restos de precipitación durante las primeras horas del jueves. Después de este paso de esta banda con precipitaciones y algunas tormentas embebidas, quedará una masa de aire tras de sí más fresca, con lo cual se va a producir una bajada de temperaturas que va a ser bastante más significativa en el interior que en el litoral, porque en el litoral, al tener tras de sí vientos de noroeste, o sea, terrales, pues se va a compensar un poquito ese descenso de la temperatura de partida con ese aumento debido al terral. Con lo cual, en la segunda mitad de la semana tendremos una bajada de un par de grados el jueves en lo que es el litoral, ¿no? para luego ir subiendo otra vez paulatinamente hasta los 22, 23 grados de máxima. Mientras que en el interior, pues pasaremos de 21 grados el miércoles en Antequera de máxima a 16 el jueves, para ir luego subiendo un poco a 17, 18 grados en la recta final de la semana.
Jesús, entonces esa posibilidad que nos encanta que llueva, esa posibilidad de lluvia, ese frente activo de lluvia, especialmente por la tarde del miércoles y esas primeras horas de nubosidad que nos va a llegar el jueves, pero la lluvia solamente va a ser el miércoles, puntualmente el miércoles.
En principio sí, lo más significativo será el miércoles, con mucha probabilidad. Después puede quedar alguna precipitación ya débil jueves, viernes, pero en algún punto del interior de la provincia, pero ya sería algo débil. Lo que sí puede ser una lluvia significativa, pues sería en la jornada del miércoles. En cuanto a cantidades, pues lógicamente va a ser un frente atlántico activo que va a dejar mayores cantidades en la mitad occidental de Andalucía, como la semana anterior. Entonces en Málaga sí que tendremos algunas precipitaciones con alguna tormenta embebida, pero no van a ser seguramente tan intensas como en las provincias, por ejemplo, de Huelva y Sevilla y Cádiz.
¿Se está previsto activar algún aviso en la provincia de Málaga por lluvia y tormenta o de momento es pronto?
Todavía es pronto, pero es posible, probable que se tenga que emitir algún aviso para el miércoles.
Bueno, pues la semana que viene marcada, pues por dos partes muy claras que ha explicado Jesús Riesco. Este arranque de semana con estabilidad, poco nuboso, con máximas en la costa que rondarán los 23 grados y 21 en el interior, que estamos hablando de máximas más altas de lo habitual para ya ser 3 de noviembre, y con una llegada de una vaguada en niveles altos, es decir, un frente activo que va a llover, especialmente el miércoles por la tarde, en la parte más occidental de la provincia, aunque entiendo que ese frente va a barrer toda la provincia de Málaga, puede llover en cualquier punto. Jesús Riesco, esta es la previsión que firma esta semana. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, de nada, igualmente.
También nos asomamos a esta hora a las carreteras donde, según nos explican desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz y también en la A45, un poquito antes de llegar a Casa Bermeja en sentido Córdoba. Hay un poco de tráfico ahí, unos 500 metros, no kilómetros, por Dios, eso lo dejamos para Rincón de la Victoria por la mañana. Unos 500 metros de retenciones A45, un poquito antes de llegar a Casa Bermeja en sentido Córdoba, porque se están realizando unos trabajos en la calzada. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, ya sabes que esa es la entrada a Málaga por la comisaría provincial, también tráfico intenso de entrada a Málaga por Valle Inclán, y en la Alameda principal están colocando las luces de Navidad y tenemos tráfico intenso en ese punto, en la Alameda principal, en puro centro, en sentido Torremolinos, por las luces de la Navidad, que está ya aquí, aunque parezca que no, a la vuelta de la esquina. Hay otras historias que están ocurriendo y que te quiero contar con Carmen Cerván. Un hombre de 66 años ha sido detenido, acusado de agredir en una residencia de personas mayores aquí en la capital a otra interna, una mujer de 78 años que ha terminado falleciendo en el hospital.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves 16 de octubre en un centro de mayores de Cerrado de Calderón. Según publica el Diario Sur, un residente que padecía demencia atacó a la mujer enferma de Alzheimer. Ella acabó en el hospital, donde falleció hace unas horas. Ha fallecido recientemente. El presunto agresor permanece detenido por un delito de lesiones. Al parecer, no era la primera vez que agredía a otros usuarios.
Este fin de semana se va a desarrollar una de las citas tradicionales del otoño, la gran recogida del Banco de Alimentos Banco Sol, que atiende a más de 23.000 personas en situación de vulnerabilidad. El presidente de Banco Sol aquí en Málaga es Diego Vázquez. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Diego, ¿cómo se va a desarrollar esta gran recogida de 2025?
Pues para nosotros una alegría, nuevamente desde 2012, otro año más tenemos nuestra gran recogida y para nosotros es la fiesta de la solidaridad de los malagueños, porque todo lo que repartimos, más de los 3 millones, más de 200.000 kilos de alimentos que nos vamos a repartir en este año 2025, pues gracias al esfuerzo de la sociedad malagueña.
Diego, hay que insistir en un concepto, que no se nos olvide, que no se piden ya alimentos, sino que se piden aportaciones económicas. Y claro, como nos pasamos el día hablando que si de estafas, que si no te dejes engañar, que si, ojo, el que se me acerque yo me alejo, si recibo un mensaje que no lo abra. Estamos un poquito con este miedo, que no nos dé miedo atender a los voluntarios de Bancosol en la gran recogida. ¿Por qué no se recogen alimentos? Diego, vamos a explicarlo. ¿Por qué esa estrategia de la aportación económica y cómo se hace?
Pues sí, mire, esto ya llevamos unos años desde la pandemia, lo que Bancosol sí tenía muy claro que sí o sí o sí, mientras que hubiera un malagueño pasando necesidad, pues íbamos a estar abiertos, como estuvimos abiertos durante toda la pandemia, dando el servicio a más de 48.000 personas y casi todas las administraciones públicas, pues atendiéndola dentro de nuestras posibilidades. Lo que también teníamos claro es que no íbamos a exponer a esos más de 4.000 voluntarios, como vamos a tener este año, en las puertas de los supermercados, para agradecer la bolsa esa que con tanto cariño nos daban los usuarios, los donantes. Entonces pensamos, ¿qué hacemos? Pues vimos el tema de captación de fondos, los bancos de alimentos. Nosotros fuimos pioneros, ningún banco de alimentos había pedido hasta el momento captación de fondos, y la sociedad malagueña pues respondió como siempre, con ese corazón verde de esperanza que tenemos los malagueños. Y se recaudó 1.020.000 euros, que eso fue un balón de oxígeno, para seguir dignificando a ese número tan importante de personas durante año y medio. Y vimos que ese era el medio para mejorar la calidad de los alimentos, porque claro, antes si nos daban en las bolsas, con todo el cariño, y me reitero, y todo nuestro agradecimiento, pasta, arroz, lenteja, habichuela, las latas de tomate o las latas de atún, productos no perecederos, pues eso es lo que nosotros podíamos dar. Claro. Al cambiar de modelo de campaña, pues ya damos y ofrecemos una variedad de alimentos.
Claro, Diego, porque explícale a los oyentes que vayan este fin de semana a hacer su compra habitual, a su supermercado habitual, y se encuentre a uno de esos 4.000 voluntarios de Bancosol recordando, oye, que estamos en plena campaña de la gran recogida. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden ayudar?
Lo único que tienen que hacer es cuando pasen por caja, decirle a la señorita o caballero, mire usted, que quiero donar 5 euros, 1 euro, 3 euros. Y en la misma nota del supermercado de la cadena, pues le sale después de su compra donativo, 3 euros, 5 euros, 15 euros, cada uno según su posibilidad. Entre todos lo vamos a conseguir, pero cada uno tiene que dar lo que buenamente pueda.
Incluso
se puede desgravar esa donación, porque como nosotros pasamos entre de las tres auditorías, una de ellas, la del Ministerio del Interior, como entidad de utilidad pública, pues podemos dar un certificado para desgravar esa cantidad para su IRPF.
Bueno, pues ahí está, eso nos anima, ¿verdad? Nos puede animar a hacer una aportación así un poquito
sí,
más.
Y además pueden estar tranquilos, porque además Bancosol no coge ningún euro de los que se dejen en los supermercados. Simplemente en cada cadena vamos a tener un remanente para durante 6 o 8 meses ir comprando y gastando ese dinero que los usuarios, la sociedad malagueña, lo ha dejado con todo su corazón para que nosotros compremos los alimentos que se necesitan en cada momento.
O sea, que nos lleváis el dinero, que nadie piense que Bancosol se lleva el dinero, ni que el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, está con el dinero para arriba y para abajo, sino que
es como
si tuvieras una cuenta, ¿no? En cada supermercado tenemos una cuenta abierta.
Una cuenta a favor de Bancosol, que tenemos ahí un dinero, y ese dinero se va gastando, casi falta leche, se compra leche, casi falta aceite, incluso para atender a la población infantil, que estamos atendiendo a más de 5.000 población infantil, que eso a mí me duele, es una inmoralidad totalmente, que personas, criaturitas, no tengan el mínimo de dignidad que una alimentación, que no tienen culpa de la situación que esté la sociedad ahora mismo, o que no tienen culpa. Pues claro, ya podemos comprar también las leches, que tú sabes que son un poco más caras, los potitos, que podemos tener una variedad para las residencias de personas mayores, productos frescos, para los comedores sociales, guardería, para todo eso ha sido un avance importantísimo.
Pues este fin de semana, cuando vayas a hacer la compra, seguro que te abordará...
7 y 8, ¿sí? 7 y 8, la fiesta de la solidaridad de los malagueños. La sí. gran recogida de bancos son
7 y 8 de noviembre, 4.000 voluntarios recordándonos que podemos dar un poquito, lo que sea, un poquito, lo que podamos, y formar parte de esta gran recogida del Banco de Alimentos, que atiende a más de 23.000 personas aquí en Málaga en situación de vulnerabilidad. El presidente de Bancosol es Diego Vázquez. Diego, gracias por atendernos, como siempre tan amable. Nada, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que sois muy importante para Bancosol porque y para la sociedad, porque transmitís noticias también buenas, aunque muchas son malas, pero en este caso son noticias solidarias de personas que damos todos, la sociedad malagueña, damos todos por las personas que en algún momento, que me puede pasar a mí o a cualquier persona, porque son muy normalizadas ahora mismo las personas vulnerables, nos puede pasar alguna, y siempre es importante que haya una luz para esa sombra que tiene ese momento esa familia.
Gracias, Diego. Pues estas noticias son las buenas, son las que nos gustan contar. Ojalá podamos contar que hemos superado ese 1.020.000 euros que los malagueños dimos a Bancosol hace ya algunos años. A ver si nos superamos. Y por lo demás, contarte que la Diputación Provincial de Málaga ha lanzado por segundo año una convocatoria de ayudas para autónomos, emprendedores y empresas. Y la idea es fomentar la vuelta de su actividad a los pueblos.
Sí, porque se van a repartir casi 150.000 euros en ayudas y cada beneficiario recibirá entre 9.000 y 11.900 euros. El objetivo, retener o recuperar el talento de la provincia en municipios menores de 20.000 habitantes, municipios que son los más pequeños, donde hay más dificultades para buscar oportunidades laborales. Hay dos líneas dentro de esta convocatoria de subvenciones. Una para profesionales o empresas que tengan el domicilio fiscal fuera de esos pueblos pequeños y que vuelvan ahora a ellos, debe haber alguna vinculación con un municipio menor de 20.000 habitantes, y otra línea de ayuda se dirige a empresas que sí estén radicadas en esas localidades y que contraten, como poco, por un año a algún trabajador para que resida o trabaje allí. Las solicitudes se pueden presentar desde mañana hasta el miércoles de la próxima semana, 12 de noviembre.
Y hoy la empresa malagueña de transportes, la EMT, pone en marcha una remodelación del servicio de transporte público en Ciudad Jardín, para que haya más plazas y, dicen, para mejorar el servicio para esos vecinos, para los vecinos de la zona de Ciudad Jardín. ¿En qué va a consistir exactamente, Carmen, esa remodelación?
Por ejemplo, la línea 20 va a incorporar autobuses de 18 metros para hasta 150 viajeros y la línea 2 ampliará parte de su recorrido para atender a las zonas altas del distrito, las barriadas como Cortijo Bazán, Jardín de Málaga o Alegría de la Huerta, donde los autobuses articulados no pueden acceder, y también llegará esa línea a Huerta Nueva. El motivo de este cambio es el aumento de viajeros que se ha registrado en los últimos años, especialmente la línea 20, que es una de las más usadas de la EMT.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga cae derrotado en Castellón, decía Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta mañana. Y ha sido derrotado de manera cruel.
Sí, muy cruel, porque el Málaga, Mónica, hasta el minuto 92 ganaba 0-1 y no fue capaz ni de traerse la victoria, ni siquiera un mísero punto. El Málaga, que fuera de casa, no gana desde la jornada 3 y todo lo que está ganando en casa lo está perdiendo lejos del estadio de La Rosaleda. Ayer, como digo, derrota muy cruel, porque durante el partido el Málaga tuvo opciones de ganar 0-2, 0-3, no fue capaz de cerrar el partido en el tiempo de añadido. El Málaga finalmente cayó derrotado en Castellón. Era ganar y mirar hacia arriba, ahora es perder y mirar de nuevo hacia abajo. Como te puedes imaginar, en el vestuario del Málaga hay mucho dolor, lo dice finalmente Sergio Pellicer.
Tan jodidos como satisfechos del trabajo del equipo. Lo que ocurre es que esto es fútbol y son situaciones en las cuales nos están penalizando ciertos matices de errores de situaciones, en sobre todo el primer gol viene de un saque de banda en un centro que realmente pues tendremos que analizar, pero como digo, muy, muy jodido, porque es muy doloroso y mucho dolor.
Bueno, palabra de Sergio Pellicer, de entrenador del Málaga Club de Fútbol, señalado, Mónica, porque el equipo ganaba 0-1, quitó a un medio centro para meter a un central, es decir, echó el equipo un poco atrás, y a pesar de echar el equipo atrás, encajó el Málaga 2 goles en ese tiempo de añadido. Lo próximo para el Málaga será el sábado el derbi regional frente al Córdoba en el estadio de La Rosaleda, partido que coincide en hora con el Unicaja, aunque el Unicaja jugará en Andorra. El equipo malagueño volvió a la senda de la victoria en la Liga CB, ganó por 24 puntos de diferencia, 95-71. Un partido con un resultado un tanto engañoso, porque el marcador lo ves si es amplio, pero durante muchas fases del partido Unicaja sufrió para doblegar al equipo gerundense. Ivonne Navarro hablaba de la victoria de su equipo.
Cualquiera que vea los 24 puntos de diferencia piensa que esto ha sido un paseo, y ha sido un partido dificilísimo, con un equipo que ha trabajado todo el partido con un nivel de acierto de 3 puntos muy alto hasta los últimos 12-13 minutos. Y que te exige, te obliga a no bajar. Nos han hecho se han generado 17 pérdidas desde el trabajo, desde estar muy duros, desde jugar bien a baloncesto. Y bueno, nosotros cuando sí que creo que hemos tenido una virtud y es la de haber trabajado tanto como ellos, ¿no?
No está siendo un año fácil para el deporte malagueño con el capítulo de las lesiones. En Unicaja recordamos que David Kravitz está 4 meses de baja y que Unicaja sigue buscando, Mónica, un pivo que sustituya a David Kravitz, que pueda por lo menos poner un poquito más de físico en la zona de Unicaja.
Bueno, ¿todo el deporte?
A partir de las 3 de la tarde.
Venga, pues ahí estaremos pegados a la radio como siempre. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Noviembre Cultural 2025, edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20, la sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política, exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadosociales.com. ¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Vicente Jiménez y Fergán, empresario, filántropo y aventurero, publica su primera novela inspirada en hechos reales, Los secretos de Sophie, el hombre que trajo a España el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia. Estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga. Nos abre ahora su alma, Los secretos de Sophie. Un viaje entre el peligro, el amor y la verdad. Disponible en Amazon y librerías.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión. Redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí.
Más info en junglefamily.es.
¿Buscas un scooter que lo tenga todo por solo 3.599 euros? Descubre la nueva Yamaha N-Max 125 en Navarro Hermanos. Tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Málaga. Diseño deportivo y moderno, con muy bajo consumo y sistema de control de tracción para máxima seguridad. Ven a Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha en Polígono San Luis y calle Carretería.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si eres oyente habitual, sabrás que Credial PES es una empresa que se encarga de ayudarte a llegar a final de mes. Lo hacen, por ejemplo, reunificando todos sus préstamos en una sola cuota, con unas ventajas muy a considerar, o lo hacen también ofreciéndote préstamos competitivos. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial PES, es el 900-234-235, 900-234-235. La provincia de Málaga cuenta con un nuevo centro de salud, está en Marbella y va a atender a 20.000 usuarios. Enseguida te doy algunos detalles, lo ha inaugurado esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Es el sexto centro de salud en el municipio de Marbella. Boletín de noticias enseguida de la una y después te cuento lo que está pasando aquí en la capital y en la provincia. Estamos hablando del paraíso.
Que sí, que no, que la distancia te extraña yo, que no, que no.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM. La provincia de Málaga ha sumado un nuevo centro sanitario. Se trata del sexto ambulatorio del municipio de Marbella, el Centro de Salud de Ricardo Soriano, que en el año 2018 los vecinos de la zona reclamaron al entonces candidato a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno.
Los vecinos, su alcaldesa, nos pidieron al gobierno, me pidieron a mí como candidato que si era presidente hiciera este proyecto realidad. Y hoy contamos una historia de éxito y una historia también desde el punto de vista político y de credibilidad en las instituciones positiva.
Ese centro de salud ya está funcionando con 23 consultas, área de cirugía menor, fisioterapia, mamógrafo, ecógrafo y una plantilla de 20 profesionales propios y otros 5 compartidos con el ambulatorio de Leganitos. Estamos hablando de atender a una población de 20.000 habitantes. Por cierto, el centro de salud de Ricardo Soriano, que se acaba de inaugurar en Marbella, es la última infraestructura sanitaria puesta en marcha por la Junta de la Provincia, donde el presupuesto en sanidad para el año que viene se va a multiplicar. Escuchamos de nuevo a Juanma Moreno.
Si este año el presupuesto global en sanidad en Málaga ha sido de 72 millones de euros, sin contar evidentemente los salarios, gasto corriente, etcétera, etcétera, estamos hablando de inversión, pues de los que estamos invirtiendo 32 en mejorar infraestructura, en el 2026 alcanzaremos 91 millones en presupuesto de sanidad, unos 20 más que el 2025, con hasta 58 millones más, casi el doble en 2025. 30 millones además para este nuevo hospital que comienza ya su obra, que ya está adjudicado.
Que ya está adjudicado, por lo tanto, estamos hablando de un nuevo centro de salud en la provincia que se ha inaugurado hoy en Marbella y de obras que están por llegar, como el nuevo hospital de Málaga junto al Hospital Civil. Muy buenas tardes, si te sumas ahora, te recuerdo, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 y en este tiempo de radio te he hablado del tiempo. La semana va a estar como dividida en dos partes, podríamos decir. Hasta el miércoles vamos a tener cielos mayormente despejados y temperaturas más altas de lo habitual para esta época en la que estamos, ojo, 3 de noviembre. El miércoles ya por la tarde, sin embargo, llegará la lluvia. Se espera un frente lluvioso que va a descargar especialmente en la zona occidental de la provincia de Málaga, pero que va a ir recorriendo toda la provincia, va a ir dejando agua en toda la provincia de Málaga. De hecho, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, nos contaba que no se descarta activar algún aviso por lluvia y tormenta. Eso el miércoles. El resto de la semana ya sin probabilidad de lluvia. Te he contado también que han detenido a un hombre de 66 años que padece demencia por agredir mortalmente en una residencia de mayores de Cerrado de Calderón, aquí en la capital, a otra interna. La ha agredido esa mujer de 78 años, enferma de Alzheimer, ha terminado falleciendo en el hospital a consecuencia de la brutal agresión. Y te ha avanzado que este viernes y el sábado tendrá lugar una nueva edición de la gran recogida de Bancosol, con la que el Banco de Alimentos pretende recaudar fondos para seguir atendiendo a sus más de 23.000 usuarios. Lo que se pide no son alimentos, sino aportaciones económicas, como nos ha recordado en directo el presidente de Bancosol, Diego Vázquez.
Lo único que tienen que hacer es, cuando pasen por caja, decirle a la señorita o caballero: mire usted, que quiero donar 5 euros, 1 euro, 3 euros. Y en la misma nota del supermercado de la cadena, pues le sale, después de su compra, donativo, cada uno según su posibilidad. Entre todos lo vamos a conseguir, pero cada uno tiene que dar lo que buenamente pueda. Bancosol no coge ningún euro de los que se dejen en los supermercados. Simplemente en cada cadena vamos a tener un remanente para durante 6 o 8 meses ir comprando y gastando ese dinero que los usuarios, la sociedad malagueña, lo ha dejado con todo su corazón para que nosotros compremos los alimentos que se necesitan en cada momento.
Y ahora te quiero presentar una unidad de la Guardia Civil que pocas veces aparece en los titulares de prensa, pero que está preparada para actuar en los momentos más críticos, cuando se necesita precisión, coordinación y, desde luego, una respuesta inmediata. Hablamos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Málaga, se llama USECIC, es un auténtico, podríamos decir, comodín dentro de los operativos de la Guardia Civil. Esta unidad está compuesta por 52 agentes y su trabajo siempre es complejo. No hay día fácil, creo yo. Desde entradas y registros domiciliarios a bloqueos de carreteras, control de grandes masas de personas, intervención en caso de amenaza terrorista. En fin, creo que no hay un día fácil, o sí. Se lo vamos a preguntar al capitán de esta unidad, que es Pedro Gemar. Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hay días tranquilos o no?
Bueno, sí que los hay. También hacemos nosotros que lo que para los demás parece un poco raro o extraordinario, para nosotros es nuestra normalidad, claro.
Porque vamos a explicarle a los oyentes exactamente qué es USECIC, esta unidad. ¿Cómo se lo explicamos a los oyentes para que entiendan el amplio trabajo que tenéis detrás?
Bueno, lo has resumido muy bien. La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia es una unidad de reserva que está a disposición del jefe de la Comandancia, sobre todo para ayudar a las unidades de seguridad ciudadana. De inicio se creó de esa manera, para ayudar a las unidades de seguridad ciudadana, y conforme fueron pasando los años se le fueron sumando más cosas hasta hacernos de verdad un verdadero comodín para que el jefe de la Comandancia sea capaz de acometer cualquier tipo de servicio con garantías de éxito dentro de la provincia, hasta que puedan llegar otras unidades quizá más especializadas. Pero de inicio nosotros nos encargaríamos de casi de todo.
O sea, que te llama y te dice, oye, Pedro, mándame un equipo que tenemos que cortar una carretera en Marbella, que creo que van a venir narcotraficantes de Algeciras y van a pasar por Málaga. ¿Cómo no iban a pasar por Málaga?
Efectivamente. De hecho, solemos hacerlo bastante. Nosotros, la capacidad que nosotros tenemos es la unidad reunida. Es un concepto que trabajamos tanto en policía como en argot militar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Basamos nuestra fuerza en el número, o así iniciamos, ¿no? La característica inicial de nuestra unidad, o principal de nuestra unidad, es que siempre actuamos con un número grande de gente, ¿no? Ahí nuestro potencial. Y luego, aparte, pues no solo eso. O sea, si tienes bastante gente, tienes los medios indicados y tienes la preparación, que es lo que nosotros también tenemos un poco por encima de la media, porque tenemos un plan de anual para poder estar al día en todas las cosas que hacemos, con eso tenemos garantía de éxito asegurada.
Pero estamos hablando de algo tan amplio como entrar a una casa sin avisar, sin llamar a la puerta,
supuesto, entiendo que
es por sorpresa, de cortar una carretera porque hay sospecha de que van a pasar narcotraficantes, uh-huh, de controlar grandes eventos con mucha gente. Todo eso es como muy variado, o sea, es como un hombre orquesta, ¿sois hombre orquesta?
Es muy variado, por eso te comentaba que necesitamos un plan suficiente durante todo el año para estar todas las semanas, estamos haciendo ejercicios de preparación y demás para estar al día, ¿no? Entonces es fundamental que tengamos una doctrina de uso, que es lo que planteamos, y somos capaces de realizar, como tú bien dices, desde una entrada y registro, temas de control de masas, operativos destinados a cortes de carretera de gran circulación, etcétera, ¿no? Tema de NRBQ también.
¿Eso de NRBQ qué
es? Eso es nuclear, radiológico, biológico y químico. O sea, si hubiese cualquier atentado, tuviésemos que intervenir, la Guardia Civil tuviese que intervenir en un ambiente que tuviese la necesidad de este tipo de especialización, pues nosotros seríamos el primer escalón de ataque, seríamos nosotros siempre.
¿Y cómo se entrena uno para algo así? Estamos hablando de un protocolo, de un ataque nuclear, radiológico, biológico y químico. Esto así por la mañana, ¿cómo se entrena uno?
Bueno, dependemos de la JUER, de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, y tenemos una serie de manuales que tenemos que trabajar. Nosotros hacemos planes de formación semestrales, y en esos planes semestrales pues tenemos que hacer un poquito de todo, ¿no? Lo que comentábamos antes, lo mismo estamos un día vestidos con un EPI de nuclear, radiológico, biológico, que al otro día estamos haciendo un simulacro de atentado terrorista para ser capaces de neutralizar por nosotros, con nuestros propios medios, un atentado. Pues ya te digo, o sea, no hay día que hagamos lo mismo, y cada día es variado y las peticiones son cada día una distinta. Desde luego no nos aburrimos, en la unidad no nos aburrimos.
Estamos hablando de una unidad que aquí tenéis vuestra base en Torremolinos, ¿no?
Eso es, sí.
52 agentes a día de hoy.
52 agentes a día de hoy, la cosa está en crecimiento. Estamos hablando de que la unidad media más o menos en todas las provincias está en torno a los 40, 50, Málaga precisamente por las peculiaridades que ya tiene, pues seguramente aumentemos. O sea, a mí me tienen prometido llegar hasta los 80 o 90, espero que sí, O sea, mal oficial sería yo si no quisiese más hombres y más trabajo. O sea, que es lo que es a lo que aspiramos, a tener más trabajo todavía.
Porque ha cambiado mucho vuestro trabajo de esta unidad de los últimos años, en las últimas décadas.
Sí, ha ido cambiando. De hecho,
la delincuencia
ha cambiado
en Málaga.
Mucho la delincuencia y ha cambiado también incluso las propias capacidades de la unidad. O sea, las unidades de seguridad ciudadana se crean en el año 2002. Aquí en Málaga concretamente se crea en el año 2007. Y de inicio era solo pues un apoyo de seguridad ciudadana. O sea, allí donde las unidades de seguridad ciudadana de las compañías territoriales no podían llegar por cualquier motivo, por una feria, por un problema de orden público, y necesitaban un apoyo básicamente numérico, pues allí llegaba la UCCIC. La UCCIC se ha convertido en otra cosa. Ya no es un apoyo numérico, sino es un apoyo específico. O sea, yo necesito un apoyo específico de orden público, pues llamo a esta unidad que tiene su propia forma de actuar, que trae su propia doctrina de uso. Yo le digo cuál es el problema y ellos lo resuelven. O sea, nosotros entonces llegamos con el número y con esa doctrina de cómo hacemos nosotros las cosas y cómo las ensayamos cada día para resolver esa situación concreta. Entonces es lo que te comentaba. Desde el año 2002 se crea solo como seguridad ciudadana y de ahí poquito a poco hemos ido cogiendo más competencias, hasta casi poder decir que el jefe de comandancia en el primer escalón, que es lo que se busca también, tiene una intervención autónoma ante cualquier problema que pueda tener la comandancia. Ya te digo, tanto un ataque nuclear o biológico, como un atentado terrorista, un corte de carretera, sin necesidad de llamar a unidades superiores o de otra entidad, ¿no?
Claro, llamando a esta unidad de la que estamos hablando, UCCIC, estamos hablando con el capitán Pedro Gemar. Pedro, ¿y cómo se gestiona esto desde el punto de vista personal y familiar? Porque claro, entiendo que si pasa algo, pasará pues a la peor hora posible y el peor día posible.
Sí, efectivamente.
¿Cómo se compagina eso con la vida personal, laboral de esos 52 agentes?
Bueno, pues teniendo mucha vocación sobre todo y sabiendo que además, porque nuestra unidad es una unidad, lógicamente, que se pide con carácter voluntario, además que no es fácil entrar en ella. Entonces, si hay que tener vocación para ser guardia civil, a lo mejor para estar en este tipo de unidades hay que tener un plus todavía más. Y en cuanto a la vida personal y familiar, pues bueno, pues teniendo en mi caso a una mujer que es más guardia civil que yo y que entiende perfectamente cuáles son mis obligaciones y que, bueno, nunca tengo un problema en ese sentido, por suerte.
Un perfil concreto, 52 personas dicen, no es fácil entrar en esta unidad. ¿Hay un perfil, una edad media, una formación exacta? ¿Cuál es el perfil de esos agentes?
Bien, en el caso de la UCCIC, la forma de entrar en ella, la forma de coger un destino en la UCCIC es lo que nosotros llamamos el concurso de méritos, ¿no? Es tan fácil como coger cuál es el currículo de esta persona, se le puntúa y a través del currículo pues tú tienes acceso, ¿no?, a la vacante que se anuncia. Lo normal es que para tener un currículo, para que puedas coger sobre todo además una vacante en Málaga, que no son fáciles además, pues nuestro guardia civil medio viene siempre de otro tipo de unidades muy parecidas, unidades reunidas como, y además de mayor especialización, como son el GAR, como son el GRS, etcétera, ¿no? Que es algo que a nosotros también nos viene muy bien, lógicamente, porque con esas personas que ya de por sí tienen esos cursos de especialización, como en mi caso, yo también en su día estuve destinado en este tipo de unidad, con eso todavía pues ensayamos mejor, somos capaces de tener esa doctrina más actualizada y nos facilita muchísimo el trabajo, claro.
¿Hay una edad media?
Pues no sé en otras UCCIC. La nuestra puede estar en torno, pues tenemos gente de los más, desde los 30, 30 y poco hasta los 50 más o menos. Pero bueno, la edad media imagino que estará acercada a los 40. Más o menos.
En Málaga tenemos que estar tranquilos contando con una unidad de... claro, es que me da la sensación que no nos vamos a cruzar, espero, con tener que poner en marcha el protocolo nuclear, radiológico, biológico y químico. Pero que alguien sepa que si pasa algo están preparados, pues es como muy tranquilizador.
Bueno, para eso estamos. Esperemos que ese día todos los planes que hemos hecho de actuación y todos los planes que tenemos nosotros para estar todo el día ensayando y demás nos hayan salido bien. Esperemos que sí.
Y sobre todo que no haya que ponerlo.
Sobre todo que no pase. Y tal. Pero si pasa, esperemos que por lo menos nosotros saldremos a la calle, saltaremos y haremos nuestro trabajo lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos, seguro.
Capitán, ¿algún mensaje para los oyentes? ¿Alguna forma en otras unidades o de la Guardia Civil o de la Policía local o nacional? Siempre nos dicen los ciudadanos, es una colaboración fundamental, claro, sí, que nos pueden ayudar. En vuestra unidad también, ¿cómo podemos ayudaros? ¿Cuándo el ciudadano tiene que decir, uy, me acuerdo del capitán Pedro Gemar que dijo que llamáramos si yo veía algo extraño? ¿Es así?
Sí, por supuesto, hombre. Nosotros en nuestra unidad no tenemos atención al público como tal. Nosotros somos una unidad de respuesta para apoyo a otras unidades, pero desde luego esto se puede decir en genérico. O sea, cualquier cosa que uno observe, que no esté a gusto, que esté intranquilo, cualquier cosa que le pueda parecer delictivo, no te lo puedes quedar callado, lógicamente, lo tienes que decir. Ya puede ser a través del 062, que es el número de teléfono de nuestra central operativa de servicio, como a cualquier puesto de la Guardia Civil, que seguro te va a abrir las puertas, te va a tratar perfectamente. Y desde luego nunca nadie le va a decir a alguien por qué ha venido usted aquí a contarnos esto. Todo lo contrario. Cualquier cosa, por pequeña que sea, puede ser muy útil, muy útil.
No estaba previsto, pero quiero saludar a Bernardo Molto, que él es agente de la Guardia Civil, que se encarga de la comunicación. Bernardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Qué importante es transmitir la comunicación, porque si todo esto que hace Pedro Gemar y el resto de los agentes no se cuenta, pues al final los ciudadanos no lo saben. Qué importante es la comunicación, la que tú ahí tienes una labor fundamental, igual que Jorge, el otro compañero de prensa.
Aquí estaba escuchándolo. Tú sabes que yo al final, o Jorge, yo siempre venimos para, si se queda atascado, saltar y continuar. Pues no, me he quedado, hoy he venido al paro directamente, porque se comunica muy bien. Es verdad que ahora estoy con ellos. Por cuestiones operativas estoy trabajando desde su base y se les nota eso, la preparación, el que todos los días son un grupo de gente que sale a trabajar juntos, vienen, se cambian juntos, se van a tomar un café juntos y eso al final une mucho a la unidad.
Eso de la unidad reunida, ese concepto que, sí, que me ha gustado muchísimo.
Unidad reunida, efectivamente. Es que ahí donde está el músculo de nuestra unidad es ese. No, ahí tiene tres patas, que es uno es el no dividirte, no atomizar, o sea, tener siempre esa, porque si no, no podríamos dar respuesta. Nosotros podemos salir de servicio, orientar el servicio hacia la seguridad ciudadana, pero que el jefe necesite, pues que, oye, pues tenemos que hacer una intervención rápida y cortar la nacional o cortar la autopista, o tenemos un enajenado al que hay que tal. Entonces ese número es necesario. Entonces tenemos que salir siempre con el número necesario, con el material necesario y la disposición necesaria para acometer cualquier tipo de servicio en cualquier momento. Esa es la idea.
Pues nos quedamos mucho más tranquilos. Capitán Pedro Gemar, jefe de esta unidad de la que estamos hoy hablando, USECIC, que es la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Bernardo, gracias.
Como siempre, aquí me tienes.
Gracias. 1:00 p.m, 23 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Entonces, quédate aquí. Quédate cada noche que tú quieras conmigo.
Quédate, claro, cada día que tú quieras. Aquí siempre estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que te lo repito cada día, tienes que tener descargada en tu móvil, que es gratuita. Y además nos puedes leer y nos puedes escuchar en directo o después en podcast a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Y a esta hora igual te pillo en la cocina. Pues toma nota que te voy a dar ideas. Siendo lunes, la mejor forma de empezar la semana es con el estómago lleno, o por lo menos con alguna idea, ¿verdad? Por lo menos las ideas de lo que podemos cocinar, y las ideas cada semana nos la trae nuestra creadora de contenidos gastronómicos, Lola Bernabé, Loleta Bailoleta. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, Lola, para empezar la semana me has dado a elegir y yo he dicho, ay, por favor, Lola, unos rollitos de jamón. Esto tiene que ser fácil, ¿verdad? Rollitos de jamón rellenos de algo.
tan fácil que hoy no vamos a cocinar, solo vamos a mezclar ingredientes, pero con un resultado espectacular. Podemos servirlo como aperitivo, son ingredientes muy fáciles que solemos tener en casa y también nos sirven pues con una buena ensalada para tener un entrante perfecto. Vale. Para estos días que todavía hace calorcito.
Claro, aperitivo, sobre todo cuando vas a casa de alguien. Tú traes los aperitivos, te dices, uff, ¿cómo puedo ser original? Vale, pues ¿por dónde empiezo?
Pues empezamos colocando sobre la encimera las lonchas de jamón cocido. Necesitamos formar un rectángulo, así que como las lonchas de jamón cocido normalmente por un lado son redondeadas, pues vamos a poner dos encontrando las esquinas para que nos quede un rectángulo. En un bol vamos a mezclar con un poquito de aceite unas almendras y las vamos a tostar en la sartén. Y las vamos a picar bien picadas. También vamos a picar unos dátiles medjool. ¿Sabes que los dátiles medjool son los grandes? Esos que tienen un sabor que es increíble.
Wow, le quitamos el
hueso y los vamos a picar también. Y también vamos a picar un poquito de cebollino. Y en un bol vamos a poner queso crema, los dátiles, las almendras y el cebollino. Le vamos a añadir también un poquito de ralladura y de zumo de limón. Mezclamos bien y eso lo vamos a meter. Lo mejor es usar una manga pastelera. Si no tenemos manga pastelera, una bolsa de congelados, le cortamos la esquina y eso nos hace de manga pastelera. Y ahora volvemos a las lonchas de jamón cocido y vamos a formar un cordón gordo en una de las esquinas del jamón, en la esquina más corta. La loncha es rectangular, hemos dicho, tiene un lado más largo y otro más corto. Pues en el lado corto es donde vamos a poner un cordón del grosor de una moneda de euro en el borde superior. Y luego lo que vamos a hacer es simplemente enrollar el jamón y nos va a quedar pues un rollito.
¿Lo tenemos que hacer con jamón cocido o lo podemos hacer con,
lo
no sé, si me gusta
con jamón
más
cocido,
la pechuga
con
de pavo?
Pechuga de pavo, ah. Claro, lo podemos con mortadela, lo podemos hacer con el embutido que queramos, preferiblemente que sea de loncha grande porque luego nos va a ser mucho más fácil formar el rollito.
Vale. ¿El rollito cómo hago para que no se me vaya a abrir y a descuajaringar?
No se te va a abrir porque el queso crema que hemos usado para hacer la mezcla va a ser de pegamento. Enrollamos bien, cortamos en lonchas de unos 2 centímetros de grosor y eso lo colocamos boca arriba sobre una tostadita. Terminamos con un poquito de almendra picada, un poquito de cebollino y un poquito de ralladura de limón. Queda espectacular, de verdad, y delicioso. Y a la vista es precioso, pero es que al gusto están deliciosos.
Lola, siempre te pregunto, ¿el momento más difícil de esta receta? Esto no tiene momento difícil, ¿no?
No tiene momento difícil. Y si no me he sabido explicar, de verdad que vais a Instagram, veis el vídeo y vais a ver lo facilísimo que es. Se hace en 3 minutos. Es que no tiene ninguna dificultad. Y están deliciosos. Os van a pedir la receta seguro, ya veréis.
Y una última. Claro, yo estoy pensando, pues si me voy a casa de alguien, tengo que llevarlo, arreglarme, ducharme. ¿Esto lo puedo preparar el día antes? No ponerlo en el pan, claro, porque si no se va a poner el pan en la nevera un poco mustio. Pero esto sí lo puedo preparar el día antes, ¿no?
Lo puedes preparar el día antes, incluso lo puedes congelar, haces los rollitos, los congelas y el día que los vayas a usar los descongelas, los cortas en trocitos y lo pones encima de la tostada y terminas de decorar pues con esa almendrita picada y el cebollino y la ralladura de limón que le va a dar, ya te digo, un aspecto monísimo y además que está muy rico.
Si tienes alguna duda, te vas a sus redes sociales, Loleta by Loleta, y ahí vas a encontrar la receta al minuto y al resultado y sobre todo las imágenes. Lola, te mando un beso desde tu tierra.
Un beso enorme para todos y feliz semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy te estamos contando que decenas de malagueños han sido víctimas de una estafa piramidal. Se han unido en una demanda colectiva contra una empresa que, con la promesa de altos rendimientos a cambio de inversiones, a cambio de dinero, pues se ha quedado con sus ahorros. Es el caso de Raúl, que en una oficina de Fuengirola firmó un contrato con una empresa llamada Tu Plan 50. En septiembre de 2024 depositó 5.000 euros a cambio de unos rendimientos semanales que no llegó a cobrar.
Dos semanas y media posterior, los rendimientos dejan de pagarse. Así que en ese momento yo me dirijo de nuevo a la oficina física de Fuengirola y veo que la oficina está cerrada.
Ni rastro de la persona con la que había firmado el contrato. Raúl comenzó entonces a contactar con otros afectados. Por ejemplo, Noelia, que llegó a depositar 30.000 euros. A día de hoy no sabe dónde está su dinero.
Ahí comenzaron las excusas, peticiones de paciencia, etc.
Más de medio centenar de personas, clientes de la empresa Tu Plan 50, con oficina en Fuengirola, han dado el paso y han puesto el caso en manos de un bufete de abogados especializado en demandas colectivas contra estafas piramidales. El abogado Carlos Aránguez lidera ese bufete y ahora está recopilando todas las denuncias, entre ellas las de Raúl y Noelia.
Tenemos ya una plataforma de 67 afectados, que son los primeros denunciantes, que no solamente es que no están viendo los intereses prometidos, sino que se ha apropiado de su capital. Han retenido los fondos que les entregaron. Las excusas continuas, el ya te pagaré, es el modus operandi habitual de los estafadores.
Aunque aquí en Málaga hay de momento más de medio centenar de afectados, de víctimas, se cree que pueden superar las 2.200 personas afectadas por esta estafa piramidal. En cuanto a la cantidad estafada, estaríamos hablando de 12 millones de euros. El objetivo es una denuncia colectiva que permita presentarla a la Audiencia Nacional y que ésta comience una investigación en firme contra esta empresa de inversión llamada Tu Plan 50. 1:32 PM.
Y a veces dicen, dicen, y no sabes lo que dicen. Y a veces dicen, dicen, y no sabes lo que dicen. Y a veces dicen.
Pues lo que te digo ahora es que te quiero hablar de otra inversión, pero esta de verdad inversión seria. En ese caso, inversión en metales como el oro y la plata. Y para ello, además, con expertos serios de referencia. Estamos hablando del CEO de Silver Gold. Carmen, ¿se encuentra contigo?
Sí, recibimos a Javier López Milán. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
En las últimas semanas hemos visto movimientos importantes en los precios del oro y de la plata. ¿Qué lectura haces del comportamiento del mercado?
Pues que el mercado realmente está actuando como se esperaba, con las correcciones y la subida y vuelta a correcciones que estamos viendo en los principales metales, sobre todo en el oro y la plata. Pero es un movimiento lógico, normal, también teniendo en cuenta todas las variaciones que ha habido, supuestamente de mejora en ciertas cosas, la situación geopolítica, pero que al final vuelve otra vez a hacer lo mismo. O sea, son movimientos totalmente lógicos, totalmente predecibles.
Uh-huh. La transición energética está aumentando la demanda de metales como la plata o el platino. ¿Hasta qué punto esto puede cambiar las reglas del juego en los próximos años?
Pues obviamente haciendo que la plata, el platino y otros metales industriales pues tomen muchísimo protagonismo desde el punto de vista industrial y liberen un poco, sobre todo el tema de la plata, de la parte también de reserva de valor un poco, que era lo que se estaba, hacia donde se estaba dirigiendo la plata para seguir el camino del oro.
Hay quien habla, analistas que hablan de una nueva era para los metales físicos frente a las inversiones digitales. ¿Percibís un cambio de perfil entre los nuevos inversores que se están acercando al oro y a la plata?
Sí, totalmente. Estamos viendo que realmente se están dando cuenta de que, independientemente de todas las nuevas modas, todas las nuevas novedades que hay de aplicación, sobre todo de las nuevas tecnologías a las inversiones, al final tienen que recurrir a algo que tenga un valor intrínseco, y en eso no hay más remedio, no tienen más remedio que entrar por el aro de los metales preciosos.
Hablábamos de los nuevos inversores. ¿Tú cuál dirías que es el error más habitual de quienes se inician en este mundo de los metales preciosos?
Considerarlo como si fuera un activo financiero. Los metales físicos se compran y se venden. Se tiene que custodiarlo. Tiene un potencial de revalorización muchísimo más grande que a lo mejor en un momento determinado, en el medio y largo plazo, que los activos financieros. No es así a corto plazo, en los cuales pues realmente tú puedes comprar y vender en cuestión de segundos. Esos son los errores, de coger y tratar de equiparar o tratar de conseguir algún tipo de rendimiento, por ejemplo, a largo plazo utilizando alguna compra, algún rebote que pueda coger y considerarlo que puede en cualquier momento venderlo. No, tienes que venderlo físicamente. Ese es el principal error.
Hay que aprender a invertir, pues en este caso, en metales preciosos. Uh-huh. Estamos ya metidos en el mes de noviembre, vamos a mirar hacia adelante, hacia el año 2026. Si tuvieras que anticipar una tendencia clave para el año que viene en este mercado de los metales preciosos, ¿cuál sería y por qué?
Pues la tendencia es muy optimista con respecto al tema de los precios. Va a haber mucha volatilidad, como hemos visto en estos últimos, esta última semana, en estos últimos meses, pero la tendencia de fondo es seguir subiendo, aumentando la demanda y cada vez siendo más difícil conseguir físicamente los metales.
Y claro, con esto que me dices me lleva a la siguiente pregunta, por aclararle a quien no le haya quedado del todo claro. ¿Es un buen momento para subirse al carro de los metales?
Es un momento ideal, es un momento muy bueno porque hay muchísimo, muchísimo recorrido y estamos viendo que realmente en otros momentos los que se hacía esa misma pregunta, ¿es buen momento? Uh-huh. Es que es muy caro. No, o sea, todavía queda muchísimo recorrido y cada día que se atrase es un día menos que tienes de posibilidad de,
claro,
conseguir rentabilidad.
Porque habrá quien piense, bueno, si está tan caro ahora, si me meto ahora, pues a lo mejor no es el mejor momento. Debería esperar a que estuviera no tan caro. Esa no es la actitud, ¿no?
No, esa sería la actitud si tú buscas algo a muy corto plazo. Uh-huh. Porque no sabes si realmente mañana puede haber una corrección. Pero si tú buscas una estabilidad y crear un patrimonio estable en el medio y largo plazo, siempre tienes que entrar y sobre todo si puedes entrar poco a poco, es como siempre hemos dicho, es una de las estrategias que mejor funciona.
Dale a los oyentes las claves de cómo encontrar, o sea, Silvelgor Patrimonio, los expertos en metales de inversión.
Pues entrando en nuestra página web, silvelgorpatrimonio.com, o bien llamando al 951-08-1376, que es nuestro teléfono, atención al cliente, y a partir de ahí pues se le derivará a una persona, a alguno de los consultores que tenemos, en los cuales le dará toda la información necesaria.
Javier, pues nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Gracias, Carmen.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo te quiero ver, sí, yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver.
Te levantas temprano para sacar al perro. Preparas el desayuno a toda la familia, ayudas a vestirse a los más pequeños de casa, te duchas, te arreglas en 5 minutos, después la caravana para llegar al trabajo, para conseguir aparcar ya otro rato, echas tus horitas de trabajo, al salir pasas ya de camino por el supermercado y cuando llegas a casa recoges un poquito y preparas la cena. Esto, a pesar de este ritmo que llevan muchísimas personas, especialmente mujeres, a pesar de esto, dicen los expertos, que hay que encontrar el tiempo para blindar la pareja, el tiempo para ser esposos.
¿De ser la luna? Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré. Sí, es una buena idea. Te regalaré la luna, Mari.
La acepto. Heaven.
David Cercas es asesor matrimonial, es orientador familiar, que acaba de publicar un libro titulado El arte de un matrimonio feliz, guía práctica para renovar el amor conyugal, de la editorial Almuzara. David Cercas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, David, esto que decía yo antes, blindar el tiempo para ser esposos, ¿exactamente eso qué significa?
Bueno, blindar el tiempo es, para ser esposo, básicamente, reservar un rato solo para nosotros como pareja. Al final es como cuando nos ponemos una alarma para una reunión o para ir al gimnasio, pues yo creo que deberíamos hacerlo para nuestro matrimonio, que al final no es un tiempo sobrante, es un tiempo prioritario. porque si no lo protegemos, la rutina, los niños, el trabajo se lo comen.
Claro, es una inversión, ¿no? No, no es un perder el tiempo, sino es una inversión en el tiempo y en la pareja. ¿Por qué es tan importante ese tiempo, David? Compartir ese tiempo, ¿por qué?
Bueno, pues porque el amor necesita también cuidarse. Al final, esto es un fuego que se puede apagar si no le echas leña y la relación se enfría si no se alimenta. Al final, si no nos preocupamos de dar tiempo de calidad a nuestra relación, que muchas veces se lo damos a los hijos, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero con más razón debemos darnos tiempo como esposos. Y de ese amor pues van a nacer todo lo demás. La familia, la paz en casa, el equilibrio, tantas cosas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que los oyentes dirán, claro, David, como ha escrito un libro del arte de un matrimonio feliz y se lo sabe la teoría perfectamente, la práctica suponemos que también la pone en práctica, pero es que el día, a mí las horas me dan para lo que me dan. Y claro, el trabajo, los niños, hay que llevarlo a las actividades extraescolares, recogerlo, ayudarle a los deberes. O si no, bueno, pues que tengo un padre, una madre mayor, que tengo que ir a dar una vuelta todos los días. ¿Cómo se hace entonces dedicarse ese tiempo a la pareja?
Pues mira, yo creo que el día nunca da de sí, y a menos que lo planifiques, ¿no? Entonces, no se trata de grandes planes, ¿no? A veces bastan 30 minutos reales al final del día para dedicárselo a la otra persona que tanto me importa, ¿no? Un rato para estar tranquilos, para reírnos, para contarnos cómo estamos, qué tal tu día. Al final, creo que lo importante no es cuánto tiempo, sino que haya un tiempo al día de calidad en el que pueda ser, pues eso, ¿no? Un tiempo para nosotros, ¿no? Para verte, para mirarte y para ver que somos realmente un equipo tuyo, ¿no?
Supongo que esta es la teoría, ¿vale? Ahora me siento con mi pareja 30 minutos al día para preguntarle cómo le ha ido, cómo está, cómo se siente. Pero errores seguro que cometemos. Seguro que termino hablando de mí o contándole mi vida. ¿Qué errores te cuentan a ti en la consulta de ese tiempo compartido de la pareja que no se termina aprovechando bien en el fondo?
Pues mira, el error más común creo que puede ser, primero, poner todas las cosas de nuestra vida por delante del matrimonio. El trabajo, tú lo has dicho, ¿no? El cansancio, que estoy cansado, los niños, ver a mi padre, todo eso es muy importante, ¿no? Pero mi matrimonio también lo es. Que cuando llega la noche, pues a veces pues nos pasa que vamos sin ganas y sin energía, ¿no? Y claro, poco a poco pues se va enfriando esa relación que tengo con esa persona, ¿no? Y después otro error que yo creo es pensar que ya nos conocemos tanto y que no hace falta hablar tanto, ¿no? Que para que esos 30 minutos al día al final del día, ¿no? Y el amor cambia, el amor tiene sus estados distintos, ¿no? Las personas son muy diferentes. Y si no se actualiza ese cariño, esa amistad, pues se queda viejo. Al final el amor hay que renovarlo todos los días.
Claro, no dejar la pareja para lo último, ¿no? Que solemos hacer. Decías tú, David, el cansancio. Llegamos al final del día cansadas. Las mujeres, además, en una determinada etapa de nuestra vida, pues el tema hormonal, llegamos realmente agotadas. ¿Eso cómo lo evito? Porque yo me quiero ir a dormir. No quiero escuchar cómo está mi pareja.
Mira, la verdad es que lo que dices tiene razón. Cuando uno está agotado, uno al final no puede dar mucho. Cuesta mucho querer, cuesta mucho amar cuando uno está agotado y además que lo único que hace es exigir cuando llega a casa, ¿no? Si además los dos llegan hacia casa, pues empieza el yo estoy peor que tú, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es parar antes, cuidar ese descanso en cada ciertas actividades, buscar espacios de paz durante el día, quizás meter en nuestra lista, en nuestras rutinas, tareas breves de descansos para respirar profundo, para meditar, para estar bien, ¿no? Y entonces no hace falta esperar a las vacaciones o a grandes momentos de la vida o del año, ¿vale? Para desconectar. O sea, tenemos que buscar cada día protegernos de un poquito de espacios personales, pues eso, ¿no? Para estar a solas con uno mismo y decir, venga, que tengo que seguir cuidando un montón de cosas que me importan, pero no puedo descuidar a esa persona que tanto de verdad quiero querer todos los días, ¿no?
En tu libro hablas de un ejemplo muy gráfico para decirle a los niños que se vayan ya a la cama de una real gana. ¿Esa frase cuál es?
Bueno, yo pienso muchas veces que tenemos que sacar ese Hulk que llevamos dentro, ¿vale? Los papás lo hacemos de una forma muy natural, que es cuando decimos a los hijos a la cama, ¿no? Y entonces, como decirle a nuestros hijos, necesito ahora a mamá para poder amaros mejor, ¿no? O sea, yo os quiero con locura, os he dedicado todo el día, he trabajado para vosotros, os he atendido, pero necesito hoy acabar el día con mamá, con mi compañera, con mi socia, con mi amante. Necesito blindar ese espacio para dar esa estabilidad que el hogar necesita y requiere. Al final, después los hijos son los que más se benefician de esos procesos, ¿no? Y además que tienen que darse cuenta, ¿no? Que es que necesito dejar de ser padre para ser esposo, ¿no? Así que yo creo que merece la pena tener esos espacios y exigirlos.
Claro, si la pareja va bien, la familia va bien. Porque si la pareja se rompe, al final la familia se rompe. Pero si el matrimonio, la pareja va bien, pues se pueden con todo. E incluso pues con una familia feliz, equilibrada, estable, dar una estabilidad a esos niños, ¿no? Bueno, David, para cerrar, ¿tú cómo resumirías esa frase de la que hemos hablado hoy? Al final, lo de blindar el tiempo para ser esposos. El resumen, la conclusión para los oyentes.
Vale, pues mira, yo diría que blindar el amor para ser esposo es proteger el corazón del matrimonio. O sea, sería cuidar ese pequeño fuego que da luz, que da calor a todo lo demás, a los hijos, al trabajo, a la vida entera. Y si lo cuidamos todos los días, cada día, nada puede apagarlo.
Lo dice un experto, un asesor matrimonial y es también orientador familiar. Busca su libro El arte de un matrimonio feliz, guía práctica para renovar el amor conyugal. Seguro que te dan algunas claves. Y si no lo encuentras aquí, en la cadena COPE, en COPE más Málaga, todas las semanas. David Cercas, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un placer.
¿Cómo te digo que cuesta?
Ocultos en cuevas junto al Mediterráneo dejaron herramientas, restos de su vida y también interrogantes fascinantes que los investigadores se afanan por descubrir. Te quiero hablar de los neandertales que vivieron aquí en la provincia de Málaga. ¿Cómo se protegían? ¿Qué huellas nos han dejado para entender cómo vivían, cómo pensaban? Si la semana pasada te hablaba de los primeros pobladores en Málaga, hoy nos viajamos hasta atrás en el tiempo, millones de años atrás, para centrarnos en los neandertales y lo hacemos con nuestro Indiana Jones particular. Pues Serafín Becerra es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz, es director del Museo de Teba y es nuestro Indiana Jones particular. Serafín Becerra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y a todos los radioyentes.
Serafín, si pudiéramos encontrarnos con un neandertal malagueño por la calle hoy, o sea, ¿qué tamaño tendría? ¿Cómo sería su aspecto? ¿Qué nos sorprendería más de él?
Bueno, yo creo que si fuera vestido con un traje de chaqueta y estuviera afeitado y peinado, creo que nos costaría trabajo reconocerlo, ¿no? Veríamos a alguien de una estatura media de en torno a unos 60 y algo, ancho, ¿no? Porque tiene la caja torácica, era más ancha, más robusto, más fuerte, pero yo creo que veríamos algo raro en el rostro, ¿no? Como que tiene marcada, muy, muy marcada la ceja, la nariz algo más ancha, pero yo creo que pasaría inadvertido, ¿no? Otra cosa ya es si analizáramos desnudo las dos especies, incluso sin músculo, ver los cambios que habría en la anatomía, ¿no? Pues como te digo, serían un poquito más bajos que la media de los Homo sapiens sapiens, pero sí, como te digo, tiene una caja torácica más ancha, con unos pulmones más grandes, los brazos más cortos y sobre todo se notaría en el cráneo alguna diferencia, ¿no? Un cráneo más achatado, más aplanado, con el reborde supraorbital que llamamos, es decir, el reborde que hay encima de la ceja muy marcado. Y aunque su cráneo era de un tamaño igual que el nuestro, porque tenían mayor capacidad craneal que nosotros. Uh-huh. Entonces, nos costaría trabajo, si estuviera afeitado y vestido como
¿y callado?
Nosotros, nos
costaría. Y sobre todo callado, Serafín.
Nos costaría trabajo, sí.
Oye, Serafín, estamos hablando del Neandertal en la provincia de Málaga. ¿En qué momento, de qué fecha estaríamos hablando?
Pues mira, todavía no conocemos cuándo llegan los primeros neandertales, pero para situarnos cronológicamente el periodo de que viven los neandertales en la provincia de Málaga, que además Málaga es un territorio muy neandertal, entre comillas, pues estaríamos hablando en torno al 200.000 hasta el 45.000 aproximadamente antes de Cristo. Y Málaga es un territorio con muchos yacimientos neandertales.
¿Cuáles son esos yacimientos, los más importantes, con esa presencia neandertal en Málaga?
Bueno, Málaga cuenta con algunos de los sitios más emblemáticos para el conocimiento de los neandertales. Empezando por quizás el más emblemático de todo, que es la Cueva de Zafarraya, que es el único yacimiento, además, de toda la provincia donde se han encontrado restos antropológicos, es decir, se han encontrado huesos de neandertales de varios individuos. Algunos de ellos fueron comidos por sus congéneres, prácticas de canibalismo. Después tendríamos, bueno, Zafarraya, el boquete de Zafarraya, que está en Alcaucín. Tendríamos Cueva de Bajondillo en Torremolinos, Cima de las Palomas en Teba, Cueva de Ardales en Ardales, y después también el Complejo del Humo en La Araña, en la misma Málaga. Serían algunos de esos sitios emblemáticos de los neandertales en la provincia.
Estamos hablando con Serafín Becerra, es nuestro arqueólogo, nuestro Indiana Jones del programa. Serafín, ¿cómo era el día a día de estos neandertales? O sea, ¿vivían, entiendo que en cuevas de forma permanente o eran grupos nómadas? ¿Cómo se alimentaban?
Eran grupos familiares, no sabemos muy bien el número, pero calcula que entre unos 25 o 30 individuos que vivirían en abrigos y cuevas. Recuerdo que la semana pasada hablábamos de ese aprovechamiento del mar. En este caso sí está muy bien constatado que, por ejemplo, los neandertales frecuentaban la costa, ya digo, vivían en La Araña, vivían en Bajondillo. Fijaros qué sitios más buenos, pues, para todo lo que es el marisqueo y aprovechar también algunos recursos de animales varados, como atunes o delfines que cayeran en la costa. Y en el interior, pues, aprovecharían esos abrigos para cazar en la sierra. Sabemos que cazaban bastantes conejos, que también en la zona de Zafarraya parece que iban buscando cazar cabras monteses, y que convivían con animales como hienas de gran formato, leopardo o pantera, leones. Es decir, su día a día no era fácil, aunque tampoco podemos pensar que pasaban hambre y que vivían en un estrés continuo, ¿no?, sino que vivían pues aprovechando los recursos que la naturaleza les daban.
Serafín, cuando me hables, que me dices que convivían con hienas de gran tamaño, panteras, leones, ¿no te refieres a que, bueno, que era su día a día también protegerse de estos animales, no que eran sus mascotas, ¿no?
No, hombre, claro.
Vale.
Día a día. Competían por los mismos nichos ecológicos, ¿no? Al final son grandes cazadores, aunque muchas veces también tenemos la imagen de la prehistoria como los gran cazadores, y a lo mejor yo he podido transmitir en algún momento eso, pero también tenemos que entender que los neandertales eran grandes conocedores de todo el mundo vegetal que les rodeaba. Por ejemplo, sabemos que en algunas cuevas de Asia, sabemos que utilizaron plantas medicinales para sus enfermos. Tenemos constancia de que fabricaban elementos en madera, como la lanza de Schöningen en Alemania, o en Abril Romaní, un abrigo, que una cueva que hay aquí en la península ibérica, que sabemos que tenían eso, herramientas de madera. Eran una gente que practicaban y se comunicaban entre ellos con códigos bastante complejos, porque ahora mismo, y ahí Málaga vuelve a tener un protagonismo enorme con los descubrimientos en Cueva de Ardales, especialmente, pues sabemos que pintaban, o al menos parece que pintaban signos en las cuevas. Ya sabíamos que ellos se adornaban con pinturas, seguramente corporales, con el uso de plumas de animales rapaces, de aves rapaces, o por ejemplo de plumas o garras, o utilizaban elementos de conchas perforadas como elementos de adorno. Por tanto, también los neandertales tuvieron un mundo simbólico y de pensamiento más complejo de los que hasta el momento se pensaba, porque si tienes en cuenta, cada vez que queremos decirle a alguien que es un bruto, ¿qué le decimos?
Que es un neandertal.
Claro. Pues eran menos brutos de lo que parecían, ¿no?
Por cierto, ¿sabemos de qué morían? O sea, ¿qué enfermedades padecían?
Sí, bueno, ¿qué enfermedades concretas? No, pero que la mortalidad, los neandertales también nos han aportado una cosa buena, por así decirlo, es que parece que son los primeros homínidos que empiezan a enterrar a sus muertos de una manera más o menos consciente, ¿no? Se conoce diferentes enterramientos neandertales a lo largo de la geografía europea y asiática, porque hay que decir que la especie neandertal a priori parece que se mueve solo en el continente europeo y en el continente asiático, hasta la Asia Central, es una especie de la cual nosotros tenemos genoma, ADN neandertal en nuestro propio ADN, y que pues tuvieron que verse afectados por algunas de las enfermedades que todavía hoy día a nosotros nos afectan, y que cuando entraron en algunas zonas europeas, en algunas zonas de Asia y quizás de Europa, en contacto con nosotros, con los Homo sapiens sapiens, también pudieron contagiarse de enfermedades como las que todavía padecemos, ¿no? Y lo que sí sabemos es que le daban un tratamiento especial, como te digo, a los muertos. En algunos casos, pues los enterraban en posición fetal, digamos como los duerme un niño pequeño, ¿no? Recostado de lado, y que enterraban también a individuos infantiles, por tanto tenían un aprecio hacia la infancia. Es decir, tenían unas prácticas funerarias ya más desarrolladas que en épocas anteriores.
Serafín, para terminar, yo tengo ADN neandertal. No te voy a poner a ti, ¿tú? No te pregunto a ti por no insultarte.
Todos los europeos. Hay unos estudios de ADN que hizo Swante Paavo, que le dieron premio Nobel hace poco, y también creo, no sé si tiene el premio Príncipe de Asturias, que estudió y secuenció el genoma neandertal y se ha demostrado que los europeos y parte de los asiáticos y algunos africanos, pues tenemos parte del genoma neandertal. Lo que quiere decir una cosa muy bonita, que es que neandertales y sapiens sapiens tuvieron descendencia conjunta. Hasta ahora se pensaban que no, y que no podían haber tenido descendencia, y ya se ha demostrado por la genética que al menos algunos individuos de neandertales, hombres o mujeres, pues tuvieron relaciones íntimas con sapiens sapiens, y de ahí venimos parte de nuestra genética.
Curiosísimo, mezclándonos ya, ¿verdad? Siempre hay que mezclarse la cultura, hay que mezclarse en este caso especies distintas, estaríamos hablando, ¿eh?
Especies distintas, pero con antepasados comunes. Y después, por ejemplo, la secuenciación del ADN es apasionante. A mí, por lo menos, con el tema del neandertal me apasiona, porque en la cueva del Sidrón se demostró que algunos tenían pigmentación blanca de la piel y que incluso algunos podían tener genomas de pelo pelirrojo, lo que nos hace ver pues esas características propias de que no podíamos pensar para los prehistóricos, ¿no? Y sin embargo, los primeros sapiens sapiens, es decir, los primeros anatómicamente modernos, humanos anatómicamente modernos, éramos de piel oscura, pelo negro y ojos negros seguramente, ¿no? Porque veníamos de África y ahí hay una adaptación al clima, ¿no? De la pigmentación. Y por tanto, esa hibridación es lo que al final ha hecho a los europeos. Una hibridación que siempre es tan necesaria para un enriquecimiento humano en todas las facetas, ¿no?
Curiosísimo. Hoy hemos hablado de los neandertales, de los de aquí, de los de Málaga, que ya sabemos que no eran tan primitivos como pueda parecer. Nos lo explica toda la semana Serafín Becerra, es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz y es el director del Museo de Teba, aquí en la provincia de Málaga. Serafín, hasta la semana que viene, un abrazo enorme.
Un abrazo enorme, Mónica, hasta la semana que viene.
Que te diviertas y buen provecho, después no vuelvas buscando de mis besos. Yo no compito y por hombre mucho menos, soy todo o nada, no hay punto medio. Que te diviertas y buen provecho, que estamos grandes para andar perdiendo el tiempo. Sé lo que valgo y sé lo que me merezco, soy todo o nada, no hay punto medio. Se ve que te cuesta el de aquí, te lo puedo facilitar. No me elijas a mí, mejor mentirle a alguien más. Ándate tranquilo que no guardo rencor. Ya me quedó claro la persona que soy. Un niño malcriado con juguete nuevo, y que por no cuidarlo lo acaba rompiendo. Tanto te la das de caballero, de galán. Perdón, no soy tan especial, un traicionero como los demás. Tranqui corazón, tampoco sos mi única opción. Segunda chance ya no doy, regale muchas, se agotó el estar. Que te diviertas y buen provecho.
Pues que te diviertas escuchando la radio, porque siempre queremos que esté pegados ahí a la radio. Ahora nos van a contar todo lo que está siendo noticia en España y en el mundo. Recuerda que mañana te espero a las 12:30, como cada día. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Que te diviertas y buen provecho.
después no ves.